Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Pop Goes Art. Hoy en el tercer y último programa versado en arte digital. Un programa en el que hablaremos exclusivamente del net art o arte en la red. Arte hecho por y para internet, por los primeros pioneros de la WWW, World Wide Web. Muy buenas, como ya os he dicho, estamos aquí en Pop Goes Art, en el tercero de los programas versados en arte digital. Y como también os he relatado hace poco, pues hoy nos concentraremos en el net art o en el arte hecho por y para internet, porque es tan extenso y tiene tanta miga que decidí cuando ideé esto de la trilogía sobre arte digital, dedicar el último programa solamente a este, porque de todas las disciplinas del arte digital es la más jugosa, la más completa y sobre todo la más nueva, que yo creo que es lo que más nos interesa a día de hoy, ¿no? Está también siempre muy bien saber de dónde vienen las cosas, pero para un programa que hago, digamos, más moderno, ¿no? Que los acostumbrados que han ido de estilos pictóricos clásicos como el impresionismo, como el arte abstracto, pues he dicho, hombre, vamos a concentrarnos en lo que hay y en lo que está por venir. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a empezar también con la música que nos ambientará durante esta hora de programa. Como sabéis, estoy sacando todos los archivos de una página de música experimental y vanguardista, cuyo www es SOMARCHIVE, es S-O-N-M, de Madrid, archive, todo junto, .com. Y venimos pues poniendo las canciones o los artistas que hemos encontrado en esta web por orden alfabético, y hoy, como es el último programa, pues nos toca ir de la M a la Z. Hemos encontrado bastantes artistas consagrados en estas letras, ¿no? De la M a la Z. Y el primero de ellos, pues es nada más y nada menos que Matthew Herbert. Matthew Herbert, muchos los conoceréis, es un artista británico, pues sí, versado en la electrónica, digamos, más experimental y vanguardista, pero que no por ello deja de ser bastante popular. Es un asiduo al Sonar y a otros festivales como Benicassino Primavera Sound. Ha hecho desde un disco de jazz hasta otro basado en la comida, en la que se ampliaba pues gente comiendo alimentos o, no sé, alimentos siendo cortados, partidos y destrozados. Famoso por aquella actuación en el Festival de Barcelona en la edición de Sonar de hace unos 7-8 años, porque se amplió la ruptura del periódico ABC en directo, se rompió un ABC entero y se lo rasgó, y con el sampling, digamos, de ese destrozo, pues se hizo un temazo, ¿no? Pero bueno, Matthew Herbert es mucho más que eso. En su faceta más experimental, que es la que vamos a poner hoy, se hace llamar Radio Boy. Él empezó estudiando en la Universidad de Exeter a principios de los 90 y bueno, pues se concentró, digamos, en lo que era música, arte y experimentalidad, perdón. Hizo su primera actuación pública como Radio Boy en el 95 y lo único que llevaba era una bolsa de chetos, una bolsa de patatas fritas como instrumento, y con esta bolsa pues se los amplió todo, hizo cantidad de sonidos y se acabó montando la Filarmónica de Viena. Bueno, ya os digo que Matthew Herbert es pues un genio a todas luces. Como todo genio, tiene sus cosas más acertadas y menos acertadas, pero desde luego este hombre se ha inventado un concepto, ¿no? Que es el de, digamos, hacer crítica social o denunciar, digamos, pues cosas en el mundo a través de la música, y a través de la manera en la que hacer esta música, ¿no? Porque, pues como os he dicho antes, el romper el periódico ABC obviamente tiene un significado, el hacer música con una bolsa de crips también. En su disco este de la comida, pues él hacía un ataque a todas las multinacionales de la fast food, como McDonald's o como Kentucky Fried Chicken o la propia Coca-Cola. Y entonces pues utiliza de pronto, ¿no?, una lata de Coca-Cola o una hamburguesa del McDonald's para hacer música. O sea que es un poco, digamos, destruir a partir de la deconstrucción lo que hace Matthew Herbert. Lo dicho, no me enrollo más y aquí tenéis el primer tema, Radio Boy, y luego os digo cómo se llama porque ahora mismo no me acuerdo. Matthew Herbert.
250から何時間、250注文したら何時ぐらいできるんですかね。今から前と最後の方からの温かさとか変わりますけどね。ちょっと今時間急いでるんで5分とかで無理です。5分は無理ですね。無理ですか。30分急いでますけども。はい。
Bueno, pues esto que escucháis es, como os he dicho, es Matthew Herbert con Radio Boy. El tema es, en efecto, McDonald's. Y lo dejo así de fondo, porque aparte de que dura mucho, quiero que veáis cómo ha hecho este tema Herbert, ¿no? Esto lo ha grabado en un McDonald's. Y ha cogido, pues, el vaso del McDonald's, la cajita que alberga la hamburguesa, la pajita y tal. Y entonces todo lo que estáis oyendo son samples de esos sonidos grabados ahí. Si os fijáis, al principio había como una voz de unos japoneses pidiendo hamburguesas. Esto probablemente esté hecho en un McDonald's de Tokio o de alguna ciudad asiática. Y digamos que en este primer proyecto de Matthew Herbert como Radio Boy, lo que hizo fue atacar para lo que él son los ejes del mal, ¿no? Las canciones se llaman Coca-Cola, McDonald's, Rupert Murdoch. Todo lo que él, digamos, odia y le parece fatídico para el alma y para el cuerpo. Y pues eso es lo que os digo, ¿no? Hacia la destrucción de esos símbolos, ¿no? O entes, a partir de la construcción de los sonidos que provocan, ¿no? Ya os digo que esto es McDonald's y todo lo que oís está grabado íntegramente en una franquicia de esta cadena hamburguesera. ¶¶ Pues esto era McDonald's a cargo de Matthew Herbert Radio Boy con la M. Ya os digo que nos quedan de la M a la Z. Y bueno, perdón, no con la M. Estoy yo confundido. Esto es con la R. La M ya la pusimos en el pasado programa. Y aunque sea Matthew Herbert, aquí sale como Radio Boy. Y por lo tanto es con la R. Pero antes de adentrarnos en la S, vamos a definir lo que es NetArt. Bueno, NetArt obviamente sale en los 90 con la aparición de Internet y es un arte interactivo hecho por y para Internet. O sea, el NetArt solamente puede aparecer en la pantalla de un ordenador. Bueno, en este caso de un móvil, ¿no? Pero desde luego solamente se puede acceder al NetArt a través de una página www, ¿no? Y digamos que hoy en día es el mayor exponente de la cibercultura. Hay un ideólogo del NetArt, así como el portavoz, digamos, de este arte, que es un tal Alex Galloway, ¿no? En el que dice que el gran reto del NetArt es demostrar autonomía absoluta, ¿no? O sea, que a lo que aspira es a no depender ni siquiera de un ordenador, ¿no? Sino que la web al final es la nube, ¿no? La famosa nube, y que digamos que el arte quede ahí independientemente de si refleja o no se refleja en un ordenador. Antes de meternos más de lleno en lo que es el NetArt, vamos a decir que ahora mismo hay dos corrientes, ¿no? La primera, digamos que es un poco el arte por el arte, pues representado por artistas como Jodi, J-O-D-I, o Olia Lialina. Pues que hacen, pues eso, obras en internet simplemente con un puro propósito estético, ¿no? Que es como más el arte digital del que hemos hablado estos días. Pero el segundo es un tipo de escultura web que explora los límites de la red, ¿no? Para los que queráis saber cómo es esto, porque es muy difícil de explicar, os recomiendo un par de ejemplos. Uno se llama el Readme, o sea, léeme, que si lo veis es www-readme. De un tal Heath Bunting, o otra cosa, otro proyecto de este tipo, ¿no? Más escultural, es el Net Bloqueador del Teatro de la Resistencia Electrónica. Sí, sí, buscad Net Bloqueador o Net Blocker del Teatro de la Resistencia Electrónica y veréis en lo que se está convirtiendo este Net Art, que tiene mucha más miga de la que creéis. Según ya os digo, este experto, Alex Galloway, las direcciones en las que el NetArt evolucionará en el futuro son este tipo de esculturas web que ya no son, digamos, pues programas aleatorios o programas de ceros y unos a voleo, sino que ya tienen un propósito, un significado y entonces ya empezamos a distinguir a digamos, artistas más técnicos y con más talento, por qué no decirlo, que de los meros principiantes que se ponen a juguetear, ¿no? Pero lo dicho, meteos en el Readme de Heath Bunting o en el Net Blocker del Teatro de la Resistencia Electrónica y veréis dos claros ejemplos de escultura web en el NetArt. Y lo dicho, seguimos con la música, esta vez la S, y nada, vamos a poner uno de esos grupos en los que no aparece absolutamente nada en internet, en los que no se sabe ni de dónde vienen. Se llaman Saturnalia y he encontrado esta preciosa y original canción llamada Mutandalingua. con todos vosotros Saturnalia. Pues esto era Saturnalia con la S y su tema Mutanda Lingua. Y antes de meternos en la T, vamos a seguir contando de dónde viene todo esto del NetArt. Atención a la historia que os voy a contar ahora, porque casi es de película, ¿no? El ver cómo Buck Kosick, un tío llamado Buck Kosick, nombró así al NetArt. Esto fue en diciembre de 1995. Buck Kosick, pues era un tío que trabajaba en el mundo del arte en la red, ¿no? En el arte digital, digamos, ¿no? Pero antes de que se llamara NetArt, en el arte más hecho con ceros y unos y con programas, digamos, aleatorios. Y de pronto un buen día, pues, recibió un mail que no pudo descifrar, ¿no? Debido a una incompatibilidad de software, ¿no? Pues le llegó un mail, lo típico, ahí, con símbolos extraños y tal. Pero en medio de todos esos símbolos extraños se podía leer net.art. Por eso, si veis en todo lo que se refiere a este arte en la red, siempre ponen el punto, net.art. Y es porque Buck Kosick recibió este email ilegible en el que, en medio de esa ilegibilidad, se podía leer net.art. Entonces dijo, bueno, pensó que este nombre le venía al pelo al arte en cuestión. Y así lo nombró, ¿no? Esto fue casi como el descubrimiento del LSD, ¿no? Que también fue por accidente. Luego Kosick mandó este mensaje a un colega suyo, que se llamaba Igor Markovich, que a través de un software pues lo descifró. Y lo más gracioso de todo es que el mail en cuestión era un manifiesto en donde se culpaba a las instituciones artísticas tradicionales de todos los pecados posibles, o sea, de todos los males que había en la tierra, ¿no? Imaginaos, ¿no? Culparían al MoMA, al Reina Sofía, yo que sé, al Guggenheim, ¿no? A todos los grandes museos o grandes coleccionistas de arte, los ponían a parir y encima los nombraban, pues eso, responsables de los males de la humanidad. Muy fuerte. Entonces, claro, se creó un mito increíble, ¿no? Puesto que el nacimiento del término net art es casi como un ready-made de los de Duchamp, ¿no? Una cosa de estas que hacía ahí como deconstruyendo y utilizando cosas que teóricamente no tenían nada que ver con el propósito final, pues para crear algo dotado de significado. Pues sí, esto es el origen del nombre net art, no del estilo. Con el estilo luego nos adentraremos un poco más. Seguimos con música, vamos con la letra T y vamos a poner un artista alemán, se llama T. Raumschmiere, que aunque aparezca en esta página, digamos, experimental y vanguardista, grabó algún que otro disco con el sello de Hamburgo Kitillo, sello madre de artistas como Pichis, como González, como Maximilian Hecker, y T. Raumschmiere, ya os digo, se hizo pelín conocidillo sacando cosas en el sello Kitillo, pero tiene otra parte, digamos, más experimental y más friki, que es esta, la que vamos a poner ahora. Y en este tema, Bittersus, os lo explica él mejor que yo. Con todos vosotros, T. Raumschmiere. We'll be right back. Bueno, pues esto era el temazo Bitter Sus de Ter Raum Schmiere. Bueno, bueno, buenísimo, casi mejor que los discos que publicó en Kit y yo. Pero bueno, vamos a contar un poco más de Ter Raum Schmiere. Este tío viene de los 90 de tocar en un grupo hardcore alemán de Leipzig que se llamaba Zorn, cuya traducción al alemán sería algo así como rabia o como enfado. Y la verdad es que, digamos que estuvo en esta escena hardcore noventera durante casi toda esa década. Tocó más de 300 veces por toda Europa, sacó dos discos, pero bueno, luego le llegó la inspiración electrónica y se pasó a esta experimentalidad, digamos, y esta deconstrucción de ceros y unos también a través de su arte musical. Y bueno, sigamos con el Net Art y vamos a explicar un poco la gran diferencia entre arte digital y net art, o digamos que para no pensar que todo el arte digital puede ser net art, ni al revés, ¿no? El arte digital, digamos, el típico, el que se puede comprar en galerías de arte virtuales, etcétera, está hecho en programas como Photoshop, como 3D Studio, ¿no? Son programas que hay de ordenador, pues, para hacer todas estas obras, ¿no? Y en cambio el net art no. El net art, digamos que sería un arte, pues, que no se puede grabar en un CD, ¿no? Que no se puede grabar en un CD-ROM, sino que está hecho pues con puro HTML, con y más allá, ¿no? Del HTML, que ya es algo que se ha quedado viejo, sino con puros programas de red que se utilizan para hacer páginas web y que se utilizan, pues lo dicho, para el medio puro de Internet. O sea, diferenciemos arte digital, que se alojará siempre en direcciones que sean algo así como art on the web, art on net, ¿no? Del net.art, ¿no? Del net art, que siempre llevará esta etiqueta. Os voy a dar algunos ejemplos pioneros del primer net art, digamos que han tenido bastante fama y bastante desarrollo. Hubo una novela interactiva que se desarrolló desde la Universidad de Pensilvania, que fue, digamos, como uno de los primeros objetos net art. La página de Laurie Anderson, la famosa artista ahora viuda de Lou Reed, que se llama The Green Room, la habitación verde, también es puro net art. También hay diseños de grupos como Backspace, espacio de atrás, que tienen una famosa página para Levis, que es todo puro net art. Hay una obra interactiva de un tal Paul Marquardt, por Marquardt, sí, Marquardt, que es alucinante. O sea, meteos, porque ya os digo que es interactiva y vosotros mismos vais a crear vuestro propio net art en Internet. Entonces, digamos que esos son los patrones del puro net art, ¿no? Que tenga un sentido puro y duro en Internet y que no se pueda sacar de ahí. O sea, por ejemplo, vamos a ver para que me entendáis mejor. No tendría sentido utilizar un ordenador para imitar el estilo de la pintura al óleo, ¿no? Porque para eso ya está la pintura al óleo, ¿no? Pues lo mismo sucede con el net art, ¿no? Aunque esté muy bien utilizar la red para conocer nuestras obras, pues esto es Internet y más allá, ¿no? Hagamos un tipo de arte que utilice al máximo las prestaciones de la red y que no tenga sentido fuera de esta. O sea, que simplemente se pueda apreciar y hacer ahí. Y bueno, no me enrollo más porque ahora iremos con las distintas corrientes del net art, pero sigamos con música. Vamos a ir por la U. Y aquí me he encontrado un curioso tema de un tal Ubik. Sí, Ubik, como la novela de Philip K. Dick. U-B-I-K. Y la canción en cuestión se llama Or Some Computer Issue, volumen 1. O algún problema con el ordenador, volumen 1. Escuchadlo y luego la comentamos. Ubik. We'll be right back. Bueno, voy a dejar de nuevo el tema de fondo para explicaros un poco de qué va toda esta historia, si tengo a bien acertar. Ubik más o menos da pistas en su página sobre la procedencia de todos los sonidos que he grabado y viene a decir algo así como que todo lo que estáis escuchando son sonidos de la naturaleza. Pero los sonidos de la naturaleza pueden ser desde un río hasta el motor de un coche, hasta el eco de una fábrica, no sé, de ladrillo. Él ha grabado todo con un micrófono en la calle y ya os digo que desde... Pues eso, desde parajes, digamos, naturales, puramente naturales, hasta fábricas, máquinas y etcétera, etcétera. Por supuesto, todo esto está tratadísimo y procesadísimo, ¿no? En máquinas, en sintetizadores, ordenadores, etcétera. Y Ubik aquí, pues eso, hace la banda sonora de su vida, ¿no? Porque no dejan de ser sonidos e historias que él va viviendo, va viendo, va grabando y lo convirtiendo pues en esta música. Leos Ubik, el libro de Philip K. Dick, y entenderéis mejor de qué va todo esto, de cómo una máquina se puede volver humano o un humano se puede volver máquina. Pero bueno, ahí os dejo, seguid escuchando a Ubik y cavilar sobre el tema. Pues nada, Ubik, or Sun Computer Issue, volumen 1. Tiene varios volúmenes, sobre toda esta paja mental ruidística, así que ya sabéis, en la página www.sonmarchive.com podéis encontrar todas estas maravillas. Y vamos a meternos ya a saco con las dos corrientes principales del Net Art. Son corrientes filosóficas, que no artísticas, aunque muchas veces pueden ser lo mismo. Y vamos a llamarlas, digamos, oriental y occidental. Occidente siempre ha tenido un concepto del yo, del arte, muy individualista, mientras que Oriente pues es mucho más colectivo, ¿no? Tiene una tendencia mucho más hacia la colectividad. Vamos a empezar con los orientales. Entonces, el primer netad que se hace en el mundo oriental tiene un concepto clave que es el de sensorio. Sí, como lo oís, sensorio, ¿no? De sensorial. Ellos interpretan que Internet es un espacio sensitivo común en el que se transmite, se recibe y se traduce la información. Entonces, tenemos webs en las que el número de conectados a Internet se traduce en gráficos. Tenemos otras en las que el calor de la Tierra medido por un satélite se transforma en sonido. Y depende de cómo esté de caliente o de fría la Tierra, pues el sonido es de una u otra manera. Las posibilidades pues son ilimitadas, ¿no? Un ejemplo excelente de este concepto pues es una página que tiene este nombre, Sensorium. Y bueno, está hecha por un japonés que se llama Takemura, con K. Ellos ganaron el premio de NetArt del festival Ars Electronica de Linz, de Austria, que es el certamen de NetArt principal ahora mismo en todo el mundo. Y ya os digo que Sensorium fue un poco el estilo de NetArt primigenio en esta corriente oriental. Pero bueno, dentro de esta corriente, digamos, que viene de Asia, no solamente asiático, sino que de pronto tenemos a un australiano que se llama Stellark, con ese líquida, Stellark, acabado en C. Este hombre está obsesionado por la idea del control del todo sobre el individuo y de la mezcla entre lo biológico y lo tecnológico. Entonces el colega, pues hace poco se conectó unos electrodos a los músculos que le hacían moverse espontáneamente, ¿no? Eran unos electrodos que cuando le daban, pues accionaban sus músculos y le hacían moverse, ¿no? En una primera fase de este proyecto hubo voluntarios que controlaban los movimientos de Stellark mediante joysticks, ¿no? Pero luego él dio un paso hacia adelante conceptual bastante importante, conectó los electrodos al ciberespacio, atención al dato, o sea, a la pura red, y permitió que los niveles de conexión en diversas zonas pues fueran los que activaban o inhibían estos movimientos, ¿no? Entonces, Stellar se convierte ahí en una especie de interfaz humana que representa a la web, ¿no? Según se comporta la web, pues él se mueve de un modo u otro. Vamos, es una locura. Tan locura como que el próximo proyecto que presenta este tal Stellar va a ser una tercera oreja artificial que se va a hacer el colega y todavía no ha dicho qué va a hacer con esta oreja, ¿no? Pero se supone que va a ser una oreja que escuche como las otras dos, pero de un modo, ya os digo, ligado, muy ligado a la red y en el que Stellar ha dado un paso adelante en todo el mundo del concepto cyborg, ¿no? Que es unir humano y máquina. Siempre que se habla del concepto cyborg y de crear esto, ¿no? El mix entre lo humano y lo, digamos, lo artificial, siempre parece que es el ser humano el que manda, ¿no? Y es el que tú dices, me pongo un chip de no sé qué, pues para saber más de esto, me pongo un chip del otro para, pues yo qué sé, como las Google Glasses, ¿no? Que te ayuden a ti. Stellar le da la vuelta a la tortilla y lo que él hace es que la máquina, en este caso la red, mande sobre el cuerpo humano. Y entonces, pues según actúe esa red, según qué parámetros, que es lo que él se ha especializado, harán que él se mueva de un modo o de otro. Es un poco rollo esclavo de las máquinas, ¿no? Es un poco, Stellar es un poco sadomaso, ¿no? O dominatrix invertida, en la que el ordenador le dice lo que él tiene que hacer. Pero bueno, yo os digo que esta es la primera corriente, digamos, la oriental, en la que el sentido de la colectividad predomina, pero antes de pasarnos al, digamos, al net art occidental y por lo tanto más individualista, vamos a seguir escuchando estas maravillas experimentales de la página SommarChip y ahora vamos con un colectivo holandés que se llama Voor Betalvare Waanzin Institute. No tengo ni idea de lo que significa, ni tampoco me importa. Y tienen un disco en el que todas las canciones se llaman Los Old Amigos, los amigos viejos, ¿no? Están los Old Amigos Untitled 1, los Old Amigos Untitled 2. Os recomiendo que escuchéis el disco entero porque es bastante gracioso y sobre todo para que veáis de dónde saca la música este colectivo holandés. A ver si lo reconocéis. Con todos vosotros, Voor Betalvare Waanzin Institute. Bueno, pues sí, lo que habéis oído era lo que quería poner. No nos hemos confundido de canción, ni de estilo, ni de programa. ¿Y por qué lo he puesto? Porque diréis, bueno, ¿y esto de experimental qué coño tienes? Esto es una jota navarra del año 34, por lo menos. Bueno, yo creo que lo que tiene esto de experimental es lo primero. ¿De dónde sale? Supuestamente esto es un colectivo belga, no, perdón, holandés, que se llama Voor Betalvare Waanzin Institute. Yo tengo clarísimo que, vamos, estos son de Pamplona, como mínimo. pero lo bueno es el concepto, ¿no? El meter en una página experimental con este nombre súper rebuscado y loco de colectivo alemán experimental, perdón, holandés, de nuevo, experimental, y ya los cachondos mentales llaman a las canciones los old amigos, los amigos viejos, porque deben ser todo jotas, muñeiras, copla y tal. Y no os creáis que se han molestado en deconstruirla o en ponerle unos ruiditos. No. O sea, la pura grabación original de esta Jota Navarra aquí en la página de música experimental por excelencia internacional. Impresionante. Arte conceptual a todas luces. Lo miréis como lo miréis. Y sigamos con el NetArt. Ya hemos hablado de la primera, digamos, rama, la oriental. Vamos con la occidental, con la más individualista. Aquí, como podéis imaginar, hay varias corrientes. Y vamos a ir un poco con la primera y con la más fácil y la que se generó, pues eso, a principios de los 90. Está basada en el CD-ROM. De hecho, la corriente se llama el CD-ROM virtual. Y para resumirlo un poco, pues se trata de traducir un CD-ROM artístico a HTML. Aprovechando las similitudes de la navegación en CD-ROM y en Internet, pues muchos artistas que ya trabajaban en esta línea encontraron relativamente de modo fácil pasar de un medio al otro, ¿no? Del CD-ROM al HTML. La mayoría de los resultados, esto hay que decirlo, son bastante pobres, ¿no? Pero bueno, en otros momentos se llega a niveles muy elevados de emoción y de originalidad. Y todo esto se suele conocer como shock wave, como ola de shock o ola de choque. Pero luego también hay otras obras contenidas en otros directorios. Hay uno español que se llama Connect Arte. Connect con dos N's, ¿no? Connect-arte. Y hay una obra anónima muy buena, muy buena, muy buena, para que veáis lo que es el CD-ROM virtual, que se llama Superbad, como suena, super malo, así todo con minúsculas. Así que esto, digamos, es el principio del net art occidental, el llevar el CD-ROM al HTML y hacer una especie como de crossover entre ambas disciplinas. Sigamos con la música y vámonos con un clásico. Sí, un clásico de, yo no diría de la música experimental, pero sí de, pues de la música gótica, siniestra, oscura, con un punto, sí, digamos, vanguardista. Pero bueno, el tema que vamos a poner ahora mismo fue la canción que les di a conocer. Estamos hablando de un grupo alemán que se llama Ex-Moll Deutschland, un grupo de chicas que salieron a principios de los 80 y ya os digo que la canción que vamos a poner ahora se llama Incubus Succubus. Fue una especie como de primer hit gótico, así underground, muy muy underground. O sea, cuando digamos que lo que triunfaba era The Cure o Siouxsie and the Banshees, los propios Joy Division o Killing Joke, esto lo conocían cuatro monos, ya te digo que era alemán, y el tipo de música era bastante más rarito. De pop tenía poco, aunque la estructura sea un poco rockera, pero ya os digo que esto está ahí, ¿no? En el linde, ¿no? Entre un grupo de rock al uso, digamos, y un grupo, digamos, más vanguardista, que las podría entroncar con grupos como Insturzen de Neubaten o como, no sé, como los propios Christian Death al principio o Death in June, ¿no? Que tenían un punto más raro uno. Lo dicho, por la X, ya a punto de acabar este programa y esta genial página vanguardista, vamos con Ex-Moll Deutschland y su temazo Incubus Succubus.
Oh!
Pues esto era Ex Moldoschland y su tema Incubus Succubus. Ya digo que fue un mini hit gótico underground en los 80. El grupo operó entre el 80 y el 89. Llegaron a estar apadrinados por los Stranglers y giraron con ellos, les produjeron. Llegaron a tener un par de discos, creo, con el sello 4AD, o sea que tuvieron bastante empaque, pero bueno, finales de los 80, yo creo que ya con el declive de todo el afterpunk y lo siniestro, digamos, al uso, pues se diluyeron. Luego creo que se han vuelto a reunir en un par de ocasiones, pero bueno. Esos Ex Moldoschland de los 80, o esas Ex Moldoschland de los 80, porque eran todas chicas, no se volverán a repetir. Un fenómeno bastante original y misterioso en la Alemania ochentera. Y nada, sigamos ya a punto de acabar el programa con un par de corrientes más del net art. Ya os digo que esto es tan extenso que daría para otros tres programas, pero creo que con que dé, digamos, estos apuntes y ya cada uno se busque la vida y investigue más si quiere profundizar en el tema, pues es bastante. La siguiente rama del net art, digamos, occidental o individualista, es mi favorita. Se llama Hacker Art, como su propio nombre indica, es como el arte hecho por hackers, ¿no? Solo que con bastante sentido del humor. Os voy a poner varios ejemplos, porque creo que no hay nada mejor muestra que un botón. Hay unos de los que os he hablado al principio que se llaman Jodi, J-O-D-I. Esta gente juega ya con el, como lo llaman ellos, el neopritivismo tecnológico. O sea, Internet es una cosa ya que como tiene 24 años, desde el año 90 más o menos, y va todo tan a toda leche, pues ya tenemos un cierto Internet vintage, ¿no? Con los que este colectivo Jodi, que son belgas, juegan. Ellos enseñan como monitores de fósforo verde, pantallas de juegos de ordenador de los primeros 80 distorsionadas, viejas consignas de hackers, ¿no? Del principio de Internet, incluso con virus del principio de la web, como el Good Times, que era uno de los primeros virus, ¿no? O la jerga que empezaron a utilizar los hackers, ¿no? A partir de libros de ciberpunk como El Nigromante de William Gibson y otros, ¿no? Ya os digo que es como una especie de retro vintage web a cargo de este colectivo Jodi y es bastante divertido. Luego tenemos otros más punkies, tenemos un tal Heath Bunting, que también he hablado de él, que tiene su página Irrational, como suena, con una R, Irrational, y se dedica pues a hacer terrorismo cultural directamente. Hackea supermercados ingleses, crea sites falsos en los que se puede supuestamente espiar a la policía. O sea, de pronto hay como un site en el que tú puedes espiar a la policía. Y entonces simula como cámaras dentro de comisarías, muy fuerte. Incluso ha creado listas de correo dedicadas al NetArt que son un timo. O sea, que se las inventa totalmente. Luego tenemos otro cachondo que se llama Etoy, E-T-O-Y. Pues que este ya va más. Este directamente tú te pones a buscar en Yahoo, en Altavista o en Google. Bueno, Google ya la han capado, creo, pero en Yahoo y en Altavista todavía está. Entonces de pronto pones las mejores fotos porno o las mejores fotos de Madonna o los mejores programas de shareware, ¿no? Y acababas siempre en su web. O sea, el tío tenía todo esto redireccionado a su web y era una web artística llena de diseños originales. Tampoco os creéis que era mucho más punk que eso, ¿no? Pero vamos, era un cachondo, porque luego el usuario no podía salir de la página. O sea, a ti te redireccionaba esta página y tú, de pronto, tus botones de navegación no funcionan, el Open Location no conduce a ningún otro lado. O sea, Etoy ha tomado posesión de tu mando de ordenador, de tu browser, y solamente puedes navegar donde él quiere, ¿no? Es una locura, es muy, muy, muy cachondo. Luego tenemos otro que se llama XXX. ¿No? 3X mayúsculas. A primera vista parece un website porno, ¿no? Así súper casposo, además, ¿no? Con imágenes gratis muy chungas y tal. Y según vas navegando, ves un link así muy misterioso que pone Text Only Version. O sea, versión solamente con texto. Y entonces llegas a una página, una versión de esta página, en la que todos los gráficos han sido reconvertidos a NetArt. O sea, y de pronto tú ves eso, parece que estás como navegando en una página porno cutre y empiezas a meterte como en mundos, en esculturas, en ¿sabes? Que te quedas flipado, ¿no? Es como de, ¿y aquí qué ha pasado, no? Pues eso lo tenéis en XXX. Y por último vamos a mencionar al grupo Gomi Corporation, desde Brasil, que empezaron llamándose Cangaso do Santo File, que la verdad es un poco como, no sé, como el cante del hijo santo o algo así, ¿no? Pero se llaman Gomi, con G, Corporation. Y estos tienen una mezcla entre cyberpunk, critican la tecnología, pero luego tienen un rollo ahí como de magia, de vudú, de sectas, ahí muy amazónico. Y esto combinado así, ¿no? Entre la realidad y la ficción, pues es otro mundo muy loco y pues eso, net art, ¿no? Algo totalmente nuevo y con conceptos que insisto en hablar de la definición de net art, que no tendrían, digamos, sentido, ni cabida, ni posibilidad de mostrarse fuera de internet. O sea, todo el lenguaje que utilizan, como ya os he dicho, ¿no? Todo esto de quedarte atrapado en una página, el que, ¿no? Una página porno se convierta en un mundo virtual, todo esto de espiar a la policía en cámaras ficticias. Esto no se puede hacer fuera de internet. Esto no lo puede llevar ni a una sala, perdona, a una galería o un museo, ni siquiera, como hemos dicho antes, meter en un CD-ROM. No. O sea, bebe tanto y utiliza tanto, digamos, los códigos y los elementos de la red que es imposible sacarlo de ahí. Pues es eso, net art. Y bueno, vamos a poner la penúltima canción del programa. Otro de esos grupos que no se sabe ni a dónde vienen ni a dónde van. Digo grupos, pues yo qué sé, podía ser un tío, una tía y hasta un perro, ¿no? Había una viñeta en todo esto del net art, ¿no? También muy, muy, muy graciosa al principio de todo el arte digital y tal en internet, en la que se veían a dos perros enfrente de una consola de ordenador, ¿no? Como manejando un ordenador, y le decía un perro al otro: ¿has visto cómo mola esto? No saben que somos perros. O sea que esto lo han utilizado luego muchos artistas para crear otras personalidades dobles. Bueno, lo utiliza toda la gente a través de Facebook todos los días diciendo cosas que no son, ¿no? Y aparentando ser entes que tampoco existen. Pero bueno, digamos que en este caso del net art o del arte digital es eso, pero sin ánimo de tirarse el rollo o de ser el más guay de la pandilla, sino de crear arte. Lo dicho, por la Y tenemos el grupo o artista que no se sabe de dónde viene ni a dónde va, llamado I Create, pero este I es Y, o sea, Y, y este curioso temilla llamado Madadayo, I Create. Bueno, me encantaría poner el tema entero, que dura casi 9 minutos. Es precioso este tema de I Create Madadayo, pero bueno, como tenéis la página y ya sabéis dónde encontrar todas estas maravillas que he puesto durante estos programas, pues nada, haced como yo, zambullíos en www.sonmarchive.com y vamos, yo creo que tenéis música para tiraros 5 años escuchando maravillas experimentales y de electrónica vanguardista. Y nos vamos a ir sin antes, nombrar la última disciplina así del net art, así más famosa, que es un poco la de hacerse pasar por alguien que no eres. Es lo que se decía que hace todo el mundo hoy en Facebook, pero aquí hecho de un modo artístico. La verdad es que no tiene un nombre, ¿no? Esto es, alguno lo llama fakerism, ¿no? O el faking it, ¿no? Que es como el de fingirlo, pero empezaron las feministas, ¿no? Un poco a hacer esto, una línea de ataque así fue el ciberfeminismo, que era como reinventar la presencia de la mujer en la red mediante la creación de identidades virtuales, ¿no? La artista más rompedora de ese movimiento se llama Margaret Jarman, con J-A-H-R-M-A-N, Margaret Jarman, que es más conocida por el supernombre de Superfem. Aquí hizo como un proyecto de avatares, ¿no? En VRML, que creaba una especie como de supermujeres y tal así virtuales en internet. Otro artista interesante se llama Mike Stubbs, STVBS, que siempre está como suplantando su propia identidad, ¿no? Y fingiendo todo el rato pues nuevos personajes o artistas que no existen u obras que se ha inventado él, etcétera. El más cachondo, volvemos al tío este, a Head Bunting, del que ya hemos hablado antes, que este se inventó una cosa que se llama Prank Art, P-R-A-N-K, que es como arte bromista, y aquí él se hace pasar pues desde consumidor de porno a encargado de una exhibición virtual, abogado súper legalista, de pronto se hace pasar por una ingenua artista de net art japonesa, y casi cualquier otra cosa pues para confundir, para enfadar, para divertir, ¿no? A todos los que naveguen, ¿no? Por sus páginas y tal. Es un cachondo mental, os lo recomiendo de todas, es Heath Bunting, H-E-A-T-H, y luego Bunting, B-U-N-T-I-N-G, y en su web podéis ver vuestros mejores momentos. Pero cuidado con esta web, porque es una página que está en continuo cambio y nada, 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 nada es lo que parece ser. Ya digo que esto es del fake art o del fake init, pues es todo falso, pero con un propósito artístico y no narcisista, como el Facebook. Y ya os digo, esto ha sido el final de estos 3 programas de arte digital. Mucha, mucha información, mucha, mucha música. Entiendo que a veces he podido llegar a dar a dolor de cabeza. Pero bueno, lo bueno también que tiene de escuchar los programas es en el estado mental. Es que te los puedes parar, los puedes volver a escuchar dentro de X días, puedes rebobinar. Así que desde aquí os animo a todos a que os hagáis ya de una vez socios del estado mental y no escuchéis los programas solamente los primeros 5 días que son gratis. Joder, que por pagar una mísera cantidad como 10 euros al mes no pasa nada y tenéis aquí cultura, contenido y diversión pues como para una boda. Lo dicho, ha sido una maravilla porque yo también he aprendido mucho, 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 mucho de arte digital preparando estos programas. Espero que hagáis como yo y que no se acabe todo en estos programas, sino que a partir de ahora el arte digital sea una parte más, digamos, de vuestra inquietud cultural y de todo lo que se refiere a arte. Y ya es hora, joder, de que hubiera un arte moderno y no siempre estar viviendo de retrospectivas, ¿no? De Warhol y de Dalí y de tal, que está todo muy bien, es increíble, pero parece que ya no había arte moderno, ¿no? Que todo se acababa, pues eso, en Liechtenstein, y eso ya tiene 50, 60, 70, ¿qué coño? Casi un siglo tiene ya de existencia. El arte digital está clarísimo que es el nuevo arte ahora mismo, el arte contemporáneo de verdad, y ya os digo que tiene mucha, mucha amiga y mucha tela que cortar. Acabemos con un artista polaco de nombre Zenial con la Z. Sí, hemos puesto temas desde la A y aquí está la última, la Z. Un tema llamado Zenial's Theme Remix, o sea, una remezcla, digamos, del tema central de Zenial. Y ya veréis qué bonito. Creo que es un gran broche de oro para este arte digital 3.0. Desde aquí se despide Gerardo Cartón en Pop Goes Art. Hasta la próxima.